exclusivos en Radio Uruguay. ¿Qué hablamos cuando hablamos de fútbol?
Bueno, nos vamos a dar el gusto de hablar con Sebastián Eguren. Hablar de fútbol es bueno, y hablar con alguien que además de haberlo jugado con un nivel calificado y de haber sido hombre de selección y de haber sido mundialista, hoy en día ocupa un cargo tan importante en la toma de decisiones deportivas dentro de la estructura de un equipo grande, nada menos. ¿Cómo andas, Sebastián? Un placer. ¿Todo bien?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Pasaremos por el Mundial, porque me parece que es importante, pero ¿qué lo tiró? Hoy en día se amplía todo, aumenta la cantidad de selecciones, pero qué privilegio haber sido mundialista, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Primero porque la verdad fue un sueño cumplido, Mario. Desde la juntar la figurita, como hacen mis hijos ahora y seguramente los hijos de muchísimos, de verlo por tele, de salir corriendo a la escuela para ver el gol de Fonseca, todas esas cosas que uno se imagina, ¿no? Después te imaginas ahí, lo soñás poder haber estado. Sí, realmente es un privilegio. Después queda, ¿no?, en los recuerdos, en la camiseta en tu casa cuando tus hijos se la ponen y qué sé yo, y para mí es un motivo de orgullo haber representado a Uruguay en un Mundial. Y además en un Mundial tan especial que nosotros nos volvimos con una enorme alegría de haber sentido que con la gente volvíamos a estar en un mismo lugar.
Sí, pero qué privilegio también, querido Sebastián Eguren, a partir de un recorrido que lo lleva a la cima, poder cimentarlo de abajo, ¿no? Y ser de alguna manera una base, una raíz de todos estos cambios y de un futuro más promisorio.
Sí, yo creo que tantas veces se dijo lo del proceso, ¿no? Que se vivió en la selección, un montón de cosas que empezaron o comenzaron a pasar, incluso con alguna derrota en el camino y una dificultad que nos hizo estar en un lugar tan bueno de acostumbrarnos a ver a la selección representándonos a los mundiales, de haber logrado una Copa América en el camino, de qué sé yo, mismo también la gurizada cuando salió campeón del mundo, que me parece que es parte de todo, que partió en un lugar con un liderazgo claro que fue el de hoy. O sea, hay un montón de cosas buenas en la cual a mí, más que puntualmente que haber sido un mundialista, me llena de orgullo de haber participado, ¿no? Como todos, ¿no? Lo que hemos estado en el camino de sentirte un privilegiado de estar, y un orgullo también particular, ¿no? Sí. ¿No? Eso está. Tiene que ver más con el ego, ¿verdad? Pero bueno, tiene algo de ese orgullo, por lo menos a mí me hace sentir bien.
No, y dos cosas, vos dijiste, le das un valor muy especial, pero vos recién dijiste, después, o sea, voy a distancia y valorando el 2010, dijiste, nos permitió el encuentro o el reencuentro con la gente, ¿no? Y pucha, si tiene peso específico ese concepto que regalás. Pero también desde el logro deportivo. Yo el otro día escuchaba la conferencia de Bielsa, ¿no? Y él dice que Bielsa, con todo su pergamino, su trayecto, su valoración a nivel mundial. Pero el hombre dice, doy todo por estar entre los cuatro mejores de un mundial. Es algo muy grande, ¿no? Algo.
Es que a la distancia toma un valor mucho más grande, ¿no? Ni hablar, pero claro, al fin y al cabo hay, bueno, la cantidad de selecciones que juegan la fase previa para poder clasificarse, después está ahí el poder jugar los siete partidos, y bueno, en cada que arañar la gloria te deja un gusto tremendamente amargo por un tiempo largo, pero después que te la sacás, estar entre los cuatro mejores es un montón. O sea, y te voy a ser honesto, en aquel momento había mayores dificultades de la que, pero no por la clasificación, por la estructura, que la selección todavía no estaba sólida, el complejo no era el que soy, y bueno, y había cosas que todavía
se estaba construyendo, claro.
Sí, y bueno, y al final, en el momento menos pensado, terminamos entre esos cuatro, y creo que fue un premio sobre todo a la convicción que tenía el maestro, a las formas que había que hacerlo, y fue un premio deportivo para mí justo, porque no fuimos los mejores de aquel mundial, pero creo que fue un premio justo para creer, ¿no? Para decir, oh, es por acá, que por acá tenemos que ir, porque si bien no fuimos campeones del mundo y seguramente no hubiéramos hecho todos los méritos, ¿no? Porque los méritos tienen que ser institucionales, de la federación, de los futbolistas, un montón de cosas. Me parece que si hubiera sido justo, si hubiera todo, después un año después fuimos campeones de América y creo que ahí ya las cosas estaban mejor, ya estábamos creyendo más, se siguió creyendo en el líder que estaba llevando todo y en las selecciones juveniles, y al final creo que hubo ese premio, fue realmente justo porque estábamos en un momento en el cual del crecimiento se empezaba a dar, ¿no?
¿Qué cosa, no? Con la credibilidad y con los caminos, ¿no? Porque por ahí pasaste sin decirlo, pero también hubo en aquel momento y antes de llegar a Sudáfrica 2010, un momento en que el estadio planteaba un 2-1 en las entradas para jugar con Colombia, ¿no?
Sí, un momento durísimo, fue durísimo, pero mire que fue duro, sí. Porque vinimos contra Perú y era duro porque realmente nosotros también, más allá de lo, o sea, la carga de llevar los sueños de otro, ¿no? De que ver a Uruguay en el Mundial y todas las cosas que la gente está esperando que uno concrete, y nosotros la habíamos hecho triza prácticamente porque no le habíamos ganado a Perú, que estaba eliminado, y me acuerdo del estadio monumental no había nadie, y nosotros jugamos realmente mal, le hicimos mal, ¿viste? Y bueno, llegamos acá y había que ganarlo. A veces uno también empieza a descreer, ¿no? O puede llegar a descreer, y fue el momento más claro para nosotros de que teníamos que seguir igual. Nos lo dejó claro el maestro, también nuestro capitán y los líderes. Era el momento de, bueno, si hasta acá hay que seguir creyendo. Hay que seguir creciendo y hay que seguir creciendo, y bueno, al final los resultados se te dan. Tampoco era una locura, pero cuando nosotros mirábamos, no ganábamos dos partidos seguidos, teníamos que ganar dos, y teníamos que ganarle a Colombia en casa, que era difícil, teníamos que ganar a Ecuador en la altura, y después nos quedaba Argentina. Entonces, pero bueno, seguimos creyendo. Creo que era un poco esa es la virtud que tienen los líderes, ¿no? Creerle en los malos momentos.
Cuando vos decís cargar con los sueños de otro, que debe ser una mochila llenísima de escombro, del escombro más pesado, pero ¿eso tiene que ver con el imaginario? ¿Lo construye el imaginario popular? ¿O vos salís a la calle y la gente te lo tira encima y pa, y eso pesa un montón?
Lo que pasa que, ¿sabés lo que, Mario? Es que jugar en la selección, yo lo dije mil veces, es lo más amateur que hay. Olvídate que cobramos premio y sí, pero es lo más amateur. O sea, es el sueño que vos tuviste de chico y no te lo sacás. Yo quería que Uruguay en el 90, que teníamos un equipazo, yo pensaba que Uruguay iba a ser el campeón del mundo, pero nunca me lo imaginé fuera del Mundial, y cuando quedamos fuera con Italia me llevé una amargura, me la acuerdo hasta el día de hoy, era un gurisito, ¿viste? Y después cuando Uruguay quedó afuera de Estados Unidos, la amargura, y bueno, haberlo vivido, ser uruguayo, la importancia que tiene el fútbol, cuando te pones la camiseta de Uruguay y no lo estás logrando, no te decís nada a nadie. Eso es, cuando hablamos con el peso de la historia y el peso de lo que tiene que ver cuando te pones la camiseta Uruguay o la camiseta de Nacional, tiene que ver con eso, que vos sabés que no podés fallar. Y eso también te da a veces a sacar cosas que no sabes de dónde las sacaste, como a veces el peso es muy grande, la presión es tan grande y no la podés lograr.
Sí, está bárbaro, pero también habla de las peculiaridades que tiene la función, la profesión que ustedes abrazaron, ¿no? Porque es inusual, tampoco hay una gran preparación para hoy en día, hay como una concepción distinta, mejor orientada, pero no los preparan para tanto, para que les tiren esas mochilas de las que estamos hablando. Y en el curso, en el trayecto, en el desarrollo, está todo lo bueno que tiene, pero también es una tarea en la que cada acción de las tuyas está siendo sometida a juicio público. Está siendo juzgado, analizado, juzgado permanentemente.
Sí, eso es un poco lo más, y sabes lo que es más complicado, pero por favor que no haya sonar a esto, yo obtuve, y creo que se lo pueden decir todos nuestros compañeros, los que obtuvimos más de lo que de lo que imaginamos, incluso de lo que uno puede llegar a merecer, porque el fútbol paga un disparate de dinero, no importa si son millones, si son miles, paga, no tiene, hasta obsceno a veces, no paga más de, ¿no? Y por un juego, por algo que nosotros soñamos, yo la pasé bárbaro, viajé, disfruté, me puse camiseta de fútbol, o sea, la verdad, los precios que uno paga, en realidad no son ni siquiera injustos, para mí no lo son, pero a veces lo que te pasa es que sos muy gurí. Pues tenés 22 años, 23, claro. Yo qué sé, no sé, no estás preparado a veces para tanta cosa, porque yo lo pienso hoy con 45 y te puedo hacer este análisis. Te puedo asegurar que a los 25 no, que me quería, que no sabía qué hacer con esas emociones. Viste que en realidad es la preparación y lo joven que somos cuando ejercés la carrera con un montón de cosas y con un montón de beneficios, porque sos el reconocido en la calle, sos el valorado en un contrato y a veces exageradamente valorado y a veces exageradamente criticado, o sea, y lo que tiene en realidad es que sos muy joven, tenés muy poco sustento y pasás de tener 18 a 21 años, estadio lleno, 70.000 personas, ser el líder y después ser el traidor. Sí. Y la verdad es la edad la que a veces juega, o sea, por inexperiencia y por tener poco sostén de que no lo manejar y parece que el público es tu enemigo, y si te lo pones a pensar un poquito más fríamente, al final es el público y esa exageración el que te hace cobrar mayor dinero, vivir una vida mejor, que tu familia pueda solucionar temas que capaz que no lo solucionaban trabajando 300 años. Pero para mí es un tema de que nos agarra muy jóvenes con un montón de cosas que es difícil de sostener, ¿no?
Qué lindo concepto, ¿no? El exagerado para definir al fútbol en todo sentido, para arriba, claro, para abajo y para el medio. El exagerado, que lo dijiste 4 veces. En aquellos momentos, ¿no? Y en ese momento que eras un pibe y que se complicaba todo. Y hablando de selección, ¿qué frase te quedó? ¿Que te dijeron o qué dijiste?
¿Sabes lo que más me acuerdo de aquellos momentos? Sobre todo, y comenté esto, por el líder, porque el otro bajaba la pelota, ¿no? Siempre había una mirada o una charla o un gesto que tuviera él en momentos muy complicados en los cuales a vos te daba tranquilidad, primero porque era por su edad, por la experiencia que tenía, por las cosas que había vivido y porque además era un tipo extremadamente creíble, vos le creías al maestro. Entonces cuando él lo sentías en un momento de caos, que vos parecías decir, nos van a matar, vamos a ir a jugar contra Colombia y nos van a asesinar, no asesinan a nadie, ¿no? Pero de sentir la presión, el tipo estaba tranquilo, o sea, sentía que era su manera de ser, era el resultado era irrelevante para cómo él era como persona, para cómo era con la profesión y con su convicción. Entonces eso también a vos no te tienen que decir, no me quedó una frase para toda mi vida, a mí es cosos los hechos, y el tipo era un tipo que te transmitía la tranquilidad y la convicción de que haciendo todo lo que vos tenés, no importa si el resultado es inmediato, a largo plazo va a estar. Y bueno, está, y nosotros confiamos en él. La verdad confiamos en él.
Ese era el tutor, el palito que le ponen a las plantitas cuando van creciendo y en definitiva marca el camino y dan seguridad de apoyo, claramente. ¿Sabés a qué voy?
Mario, sí. Perdón que te corté.
No, al contrario.
Pensemos cuando somos chicos. Te cortás, ¿sabes?, un día y mirás a tu viejo, ¿no? Al que está a cargo tuyo. Y si no es tu viejo, tu tío. Y si no, la persona que está a cargo tuyo y en la cual vos... Y si pasó algo, recurrís y hemos... los que tienen la suerte de tener a sus viejos, si, e incluso hasta veteranos, y seguís buscando aquel referente en tu familia, de amistad, que te dé seguridad, que te dé una certeza. Con nosotros, nuestro entrenador.
Mira, me hiciste pensar, pues... Viste, yo no sé si te pasó el proceso con nuestros padres, a veces se da de esa manera. De chiquito son la referencia, son el sostén, hasta los idealizamos.
Claro.
Después vamos creciendo y empezamos a ver todos los defectos.
Todo lo malo.
Y después, lógicamente, el tiempo ubica y terminás vos siendo el cercano y siendo... Habitualmente se da su sostén, al revés, ¿no? Es como que se invierte, gira el tema. Con el maestro, ¿cómo se dio eso, ese proceso? Me refiero a... ¿En algún momento ustedes, no sé, se enojaron, le vieron defectos y hasta después ubicar las cosas?
Y totalmente. Y eso te pasa cuando... cuando no jugás, cuando que se fueron a un mundial, cuando aquel partido que pensaste, ¿y por qué no entró Gastón Ramírez? No sé, ponele. Y no dio la solución que vos esperabas. Claro. En lo elemental, Mario, en lo elemental, en ser honesto, en ser buena persona, en tener convicciones que a vos te las exige y se las exige el mismo, en esa no falló nunca.
Claro.
Entonces después, yo quedé, la verdad, yo quedé fuera del Mundial 2014 y estoy convencido hasta el día de hoy que yo tenía que ir. Pero yo sé que si él no me eligió, eligió pensando para la selección uruguaya lo mejor que tenía que elegir. Punto y aparte. No pasa nada. Y bueno, me dolió, a mí el fuego se me apagó y un montón de cosas que pasaron con mi vida que yo me tenía que hacer cargo y que el maestro no era responsable. Porque el tipo pensó lo mejor para la selección y lo hizo todos los años que estuvo ahí. Entonces esas cosas, esto no, lo, o sea, me fico una calentura que lo, me quería asesinar, ¿no? El que le di un abrazo porque no sé si le di un abrazo, creo que le di la mano, porque tenía una calentura que volaba.
Claro.
Pasó el tiempo y valoro lo importante.
Claro.
Lo re importante, lo que te decía, ser honesto, elegir, empezar de equivocarse, reconocer errores, no sé, un montón de cosas que tienen que ver con cuando una persona es buen entrenador y no puede ser buen entrenador si no es buena persona. Es un pensamiento mío, no tiene por qué ser así. Yo creo que las personas son, incluso en su profesión, si son buenas personas.
Qué cosa.
Y en eso, en él, estaba.
Qué cosa. Pocas cosas son tan difíciles en la vida, ¿no? Desde la pisadita cuando vas a elegir y sos chico hasta hacer una lista, ¿no? O sea, para una selección, un cumpleaños.
Y sí. Ay, no. Y sí, porque a alguno le va a doler, claro.
Sí, totalmente. Y antes le habrá, en la Copa América le dolió. Y te duele a veces como compañero que quede otro afuera, que claro. Vos hubieras elegido al que si vos hubieras pisado, lo elegía, yo elegí al otro. Porque pasa, porque esas cosas somos seres humanos y a todos nos pasa, pero la aceptación tiene que ver siempre con la credibilidad de la persona y la honestidad con cual la haga. Claro. Eso yo lo siento así. Incluso vuelvo a decirte que con la calentura que me llevé y la amargura que me llevé.
Sí, sí.
¿No? Y pará, y te voy a decir otra cosa. Y fui mundialista después de 2 minutos, Mario. Pues, 2 minutos. Una barrera, la pelota me pasó por al lado, la ataqué con la punta del pie y esa fue mi participación. Pero me vine lleno, completo, lleno, claro, bueno. No me faltó nada. O sea, sí, lo pienso y me hubieran catajado todos los partidos. Pero fui, o sea, yo quería ser parte, quería pertenecer. Yo quería estar ahí, no me importa el lugar que sea, quiero estar.
Pertenecer, está bueno. Lindo concepto ese, pertenecer. Y ahora, en todo ese proceso, en todo ese sube y baja de emociones, vos tenías un papel preponderante, así fuera esos 2 minutos mundialistas, que era ser protagonista. Hoy te toca un cargo de responsabilidad en una estructura tan demandante y enorme como lo es el Club Nacional de Fútbol. Y ocupás un ámbito, el de la toma de decisiones, muy trascendente. Pero al final vos no sos el protagonista. Tus decisiones inciden mucho, pero no sos el protagonista. ¿Cómo lo vivís?
Y de la misma manera. O sea, siento que el trabajo siempre es en equipo, que lo que yo pueda hacer es voy a dar el máximo de mí donde lo que pueda, y no lo digo como un speech, ¿eh? Yo te doy el máximo puede ser una burrada o no, puede ser un gran acierto, pero doy el máximo, intento de lo que vaya a ser, ya sea desde una contratación, desde un cambio en la gestión, desde algo que tenga que ver con lo que yo puedo hacer en mi caso, lo voy a hacer con la convicción y con la entrega, el músculo que haya que hacerlo. Después, Mario, perdés y estás intranquilo, las situaciones injustas te dan dolor bárbaro, hay un montón de cosas que, pero yo lo vivo así. Uh-huh. De la misma manera que vivía el fútbol, que yo sentía que sin mis compañeros no era nadie, en esto me pasa lo mismo. Yo sin mi güera, sin Frata, sin los compañeros que trabajo al lado, sin absolutamente todos, canchero, sanidad, los dirigentes, no podría ser nada, porque es mentira que yo digo, Mario, es conmigo acá, yo le acierto las contrataciones y este año somos campeones. Mentira, no existe. No existe, eso es mentira. O sea, no es conmigo ni es con aquel, es con todos nosotros, si no, no hay chance. Perder es con cualquiera.
Está muy 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 bueno el concepto, ya no de fútbol, ¿no? Sino de vida misma. Yo te vuelvo atrás, te dejo Nacional para volver a selección. en función de que dijiste jugué 2 minutos, creo que jugaste mucho más, jugaste lo de afuera y eran, esto lo sé, las últimas mesas en irse siempre estabas vos, y no porque el café estuviese rico, sino para crear primero una fundación celeste, después una concientización de todo lo que vino, después la Tota seguía firmando autógrafos y vos seguías hablando de cosas que podían ser y que fueron.
Sí, eso es el lugar que siempre te dejan los que son más protagonistas y otros más, ¿no? Porque hay otros más. En la charla estaba Alfredita Fernández, que capaz que nos quedamos.
Epa, déjeme parar.
Sí, claro. Sí, sí, aparte estamos hablando del más longevo, no sé cuántos años va a seguir jugando este verano botón, va a seguir.
entre 15 y 41.
Nos va a dejar a todo pegado.
Sí, parate.
No va a dejar pegado a todo. ¿Sabes lo que? Y ahí no es por sacarme ni el protagonismo ni el no protagonismo. La aceptación, vos imagínate, ¿no? Que la palabra en un día previo a un partido la obtenga el capitán, normal, y la tenga un tipo que no juega. ¿De qué es la virtud? ¿Del que habla o del que escucha? Del que escucha. Y no, muchacho, no existe. Y cualquiera te está escuchando y dices, ¿qué me viene a decir esto? Y dices, no sale a calentar. Uh-huh. Yo puedo decir lo que sea. La virtud está en el que escucha y en el que acepta, no en el que habla. O sea, sí, mis compañeros me dieron lugar porque yo debería tener algo que los podría estar ayudando. Sí, perfecto. Capaz que tenía actitudes de lo que yo quería pertenecer a ese grupo como sea. Pero la virtud es del otro. Si no, Luis Suárez la encajaba en el ángulo de todos lados. ¿Y qué está diciendo el mamarracho de Buren? Ponele. Y lo pensar, sí, es más de él que de lo que yo podía decir. Y al final vuelvo a lo que decía antes, y es de todo. Yo tendría algo para darle, ellos tendrían cosas para recibir, cosas para darme a mí, y al final nos retroalimentamos. Imposible, si los grupos humanos no están cerrados, incluso que tengan erros, que tengan que fallas, sin la buena gente y sin gente que esté dispuesta a darlo todo, no funciona. Nosotros estamos dispuestos a darlo todo. Incluso pasamos por malos momentos y tuvimos discusiones y van y bien, pero se solucionaba todo.
Sí, pero también ese apasionamiento para hacer las cosas, para encararlas, para llevarlas adelante, para empujarlas, requería de la otra parte, que era la de la lucidez a la hora de enfocarse. ¿A dónde hay que ir? ¿Por qué hay que ir? ¿Y qué hay que desafiar? Mira, yo tengo siempre presente, y esto está, es muy reservado, pero una vez que tuve oportunidad de hablar contigo, se dio la circunstancia de hablar telefónicamente del estado de situación que vivía el fútbol uruguayo. Y vos me manejaste un concepto, ahí me quedó grabado. O sea, ustedes tuvieron la lucidez de darse cuenta que algo grande tenía que cambiar, que iba a tener su costo dar el paso de involucrarse, pero que había que hacerlo. Vos me dijiste, es el momento, hay que destetar, me dijiste. Y tenía que ver con romper con las ligaduras que habían inmovilizado a toda la estructura fútbol uruguayo durante décadas. Y ustedes, jóvenes, volvemos al punto, capaz que sin la preparación que el caso demandaba, pero sí con la ventaja de haber visto, mirado, observado e incorporado estando afuera en otros lugares, cosa que otros por acá nunca hicieron, tuvieron la lucidez de darse cuenta y la decisión y la valentía de dar el paso e ir para adelante, para generar todo esto que hoy estamos viendo, que el paso del tiempo fue ubicando, pero es que sí. Sin la acción hubiese sido imposible.
Es que tiene que ver con el mismo, ¿no? Con el compromiso de vivir las cosas más allá del jugar al fútbol un rato, que son los 90 minutos, más el rato de entrenamiento, y volver a lo que les decía antes. El fútbol nosotros nos dio unos privilegios enormes y no daba para sacarle el culo a la jeringa cuando uno recibe un montón de cosas en las cuales... Yo tuve a mi viejo trabajando más de 30 y pico años en una fábrica, y en una fábrica bien, no, pero era para pagar el alquiler y mandarnos a la escuela, ¿me entendés? O sea, nosotros tuvimos una cantidad de privilegios que si creíamos que había cosas en las cuales nosotros teníamos la convicción de que no únicamente nos íbamos a aprovechar nosotros como individuos, sino un colectivo mucho más importante, y el paso había que darlo, era... era muy de botón no hacerlo, por decir una manera.
Sí, pero tenía su costo.
Sí, como todo, pero Mario, yo creo que como todos tendrán sus costos o no, y tendrán las ganas de hacerlo o de no hacerlo, y a veces también se necesita de que también alguien lo lidere y te invite a hacerlo. A veces puede, vos, cuántas veces hemos, o cuántas ideas han tenido un montón y quizás no tuvieron el entorno ideal para llevarlas a cabo, alguien no fue disruptivo y decir, che, dale. Y vos seguiste a otro, porque en esto siempre hay alguien que despierta a los otros y tiene la capacidad de convencerlos y llevarlos, y eso es importante. Uh-huh. Que existan, porque a veces conversaciones de boliche de vamos a cambiar el mundo, y yo sí, debo haber tenido, claro, 300. Las que fui para adelante fueron muy poquitas, si no hubiera sido Martin Luther King, o hubiéramos sido, son las grandes, claro, personas que hacen grandes cosas. Pero sí, yo creo que no sé, nosotros el gran valor que tuvimos todos es que cuando hicimos las cosas, las conversábamos entre todos, todos estábamos de acuerdo, y un montón de cosas que las pensábamos todas, lo único que hicimos fue escucharnos, decir, che, esto, sí, y vos también, sí, y vos también, y bueno, y nos dimos el espacio para poder escucharnos y entender cosas que había que cambiar, y se cambian. Sí.
Vos sabés que hay algo claro, ¿no? Yo voy a hacer un paréntesis chiquito nomás, ¿no? Cuando dijiste que es importantísimo, ¿no? El tener dos orejas y una boca, el saber escuchar, que fue lo que dijiste, también lo digo, ¿no? Porque no pareces rubio y de ojos claros al hablar, que venías de 6 años de Europa, ¿no? De Noruega, de Suecia, de España, que también no eras uno que apareció por ahí abajo a ver de qué se trataba, y que había salido de acá de un equipo como Wander y habiendo pasado por Nacional. Pero más allá de eso, hablaste de liderazgo, hablaste de convicción, hablaste de escuchar y hablaste de convencimiento colectivo. Y te lo llevo a hoy, no por tu club, sino en general, porque sos un tipo que sabe escuchar y sabe ver y pasó por todo esto. ¿Cómo se transmite o cómo podemos transportar esto al futuro con todas las cosas que cambiaron, sea pandemia, celular, nuevos tiempos, a premios, apuros, que son más que los de antes? ¿Es posible que esto siga así? ¿Es posible el contagio?
Yo creo que sí, José, por lo mismo. Y bueno, hay que escuchar que el porqué, ¿no? Yo quiero entender a mis hijos por qué quieren estar tanto enfrente de un teléfono. Algo tiene que tener. Yo me imagino que nosotros, nuestros abuelos, nuestros viejos, algo habrán dicho, viste, mi pelotudo, yo a los 3 años estaba trabajando y este está pateando la pelota en contra de un muro. Y hay que escuchar el porqué. Lo mismo, o sea, yo no puedo interpelar de entrada sin escuchar a las personas. Los gurises de ahora tendrán otra y tendrán otras dificultades, y obviamente se relacionan con las chiquilinas de otra manera porque están las redes sociales, y nosotros el encare era en el boliche o en la salida al liceo, y entonces se dan de otras maneras, y hay que entenderlo. Hay que confiar en ellos también, de que se pueden hacer de otras maneras, y que no la manera de nosotros tres, que somos de otras generaciones, la nuestra es la buena. ¿Y por qué la nuestra es la buena? Capaz que sí, pero ¿y por qué? ¿De entrada tiene que ser buena? Yo creo que no. Corre lo mismo, escuchar, entender, ponerse en el lugar del otro, entender de alguna manera que lo que nosotros vivimos no es la única ni la mejor manera, que puede haber otra tranquilamente, y en esto, en el fútbol, y sobre todo trabajando con gente joven como trabajo yo, lo creo fundamental. Si no, te partís la cabeza contra la pared, te frustrás, y al otro le generás lo mismo. O sea, partir la cabeza contra la pared, se va a frustrar y ninguno va a avanzar. Yo lo creo que es por ahí, ¿no? O sea, me puedo equivocar, pero prefiero equivocarme pensando en que tengo que escuchar a los otros.
Seba, disculpa que te pregunte, pero el lunes se informó que vas a estar dentro de la reunión de comisión directiva de Nacional, que te quieren escuchar por el balance del semestre. ¿Qué sentís al respecto de eso? ¿Qué sentís también al que seas el apuntado, en donde Perchman también te excusó de que la culpa no era de Taramasco antes ni de Sebastián Eguren ahora? Hay varios atenuantes, pero ¿qué no puedes decir de lo que vas a llevar a la reunión del lunes para explicarle al Consejo Directivo este semestre de Nacional?
Y bueno, de alguna manera exponer, primero, uno siempre hace como una vista de la realidad. Hicimos un muy mal torneo y hay que encontrar las razones en las cuales creemos que se nos puede haber dado, más allá de las cuestiones obvias que pueda haber todo el mundo, las que nosotros creemos que tenemos que cambiar rápidamente para no repetir lo mismo, o sea, para que de alguna manera los rendimientos sean otros, los rendimientos deportivos, ganar más partidos de lo que ganamos en este ¿cómo se llama? En este semestre, y de alguna manera de las cosas que hicimos bien podemos agarrar. Con respecto al ser el apuntado, y es lo normal, o sea, si yo soy el director deportivo nacional y deportivamente el club en este semestre tuvo un torneo pésimo y no logramos el objetivo a nivel internacional, es normal, tiene que estar el cuestionamiento, porque si no hay un cuestionamiento, seguramente yo estaría en una zona muy muy confortable en la cual, bueno, esto está, y estaría solamente que a la espera de que yo, no, el club exige, sí, lo que no creo que es culpable o no, sí, yo me siento tremendamente responsable de la parte deportiva. Y no importa ni que hablar lo que dice Flavio, porque es una persona, es el vicepresidente del club, porque confía en mí, igual que a Ricardo, que yo siento la confianza de ellos para trabajar, pero en esto es la responsabilidad por el cargo que yo tengo, la tengo que asumir. Eso ni que hablar. Y también entiendo de que quien dentro del club no tome responsabilidad con las medidas que le quepa, ¿no? No tiene que estar, porque si no te sentís responsable en un mal momento, aunque seas, no quiero nombrar a nadie porque puede pensar peyorativo, el cargo que tengas en el club, si no te sentís responsable, no vas a sumar para poder crecer y cambiar. Entonces yo creo que en eso son la gente que uno tiene que tener, ¿no? Es decir, la gente que se siente responsable. Culpable, ¿cuál es otra cosa? Yo siento que nosotros sí somos responsables, y yo el máximo, porque soy director deportivo.
Bien. Bueno, viene una época que tampoco es sencilla, ¿no? Porque toca la incómoda tarea de decidir retocar un plantel. O sea, algunos no seguirán, otros vendrán, no serán tantos, pero eso de tiene un poco lo que hablamos antes, la lista de poner, sacar, de que alguien quede fuera, todo eso.
Sí, aprecio incómodo, pero es en... No sé, pero es como cuando uno tiene con su pareja un quilombo, ¿no? Y bueno, tenés que tener esa charla incómoda, y si no vas a seguir viviendo con el culo todos los días.
Sí, claro.
Perdón, pero tal cual. No, y si no, tenés que tenerla con tu vieja o con tu hermano y en familia, y bueno, en esto es lo mismo.
Sí, los problemas, problemas entre comillas, ¿vio? Pero las situaciones se destraban parándose delante de situaciones que engendran un problema o que demandan una solución, claramente.
Y hay otra cosa, ¿no? Que yo lo aprendí con Ricardo Bayro acá, los problemas son con los problemas y no son con las personas, ¿no?
Ajá.
Particularmente con la persona, sino con los momentos. Entonces nosotros lo que tenemos que tener claro es que tenemos que resolverlo, y ninguna cuestión es personal. Entonces, en esto es ir, y también me la vuelvo por si esto sería conmigo. Mañana, si es conmigo, conmigo puntualmente, porque estoy, pero será para solucionar un problema o para mejorarlo. Y yo creo que con ese camino, siendo claro, siendo nosotros, haciendo una buena evaluación, porque eso es lo fundamental, hacer una buena evaluación, que la autocrítica y la evaluación sea buena, porque si no haces un buen diagnóstico y no lo haces bien y te dejas llevar por cosas externas y no realmente vas al hueso, le podés errar también, ¿no? Es decir, bueno, ahí hice una evaluación, la evaluación es mala toma de decisiones, y al final el resultado va a terminar siendo malo. Yo creo que hicimos una buena evaluación, realmente fuimos al hueso en las cosas que teníamos que ir, y bueno, a partir de ahora es tomar decisiones y ir para adelante para que el rumbo cambie, ¿no? Que eso sí es claro, que el rumbo tiene que cambiar.
Qué linda enseñanza esa la de Bayro, ¿no? Los problemas, ahí va, los problemas con los problemas, no con las personas, está bueno. Está bueno.
Sí, totalmente.
Bueno, un gustazo, Sebastián, le hicimos larga, pero valió la pena escucharte, sinceramente, mucha sustancia, agradecido.
Se termina ya.
Agradecido, te mandamos un gran abrazo, no faltará oportunidad, y que vengan cosas buenas, y ojalá disfrutemos todos del Mundial que se nos viene. Un gran abrazo.
Bueno, muchísimas gracias, mando un abrazo a ustedes también, siempre un placer, le pido disculpas y se la hago pública porque estuve en estos días un poco entreverado y un día los dejé esperando.
Tranquilo,
bueno,
no pasa nada.
Más sí. Largo y no era la intención.
Valió la espera.
Bueno, y la otra es realmente más allá de las maneras que llegue la camiseta, Uruguay nos mueve a todo, y yo creo que que tenemos que estar ahí, buena energía, que los guachos que vayan, que la sientan de nosotros, porque eso lo va a elevar y lo va a dejar en un lugar mejor, y el sueño cada vez que juega la camiseta de Uruguay, a mí me deja en casa, y yo creo que a todos nos tiene que movilizar de la misma manera, porque los guachos seguramente van a dejar todo para que nos dejen soñar, y eso ya es un montón.
Es por ahí. Un abrazo, Sebastián, muy amable, como siempre. La seguimos, gracias.
Un abrazo grande.
Sebastián Eguren,
No hay domingo que no dejen de alentarte con sus gritos, cuando te jugas entero los dos puntos de rigor. Pero si la mala suerte quiere que salgas vencido, se conforman porque saben que has perdido con honor.
Derechos exclusivos en Radio Uruguay.